8 de la mañana con 42 minutos, don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Estamos
¿cómo
bien.
Está la cosa?
Bien.
Ahora ustedes son amiguitos, ¿verdad? Son amiguitos de la...
Es verdad,
de la tele, Oscar.
¿Es verdad que ahora te maquillas para la radio, Oscar, o no? ¿O es mito urbano?
No, nunca. No, yo soy así de hermoso.
Ah,
amigo.
Muy bien, muy bien.
Te quedaba estupendo el blanco y negro. Divino.
Y sin bototos mineros y sin chaleco, está muy bien.
Estaba con... No, yo me fijé, los zapatos eran como bototos.
Eran bototos mineros, sí. Dice,
oye, Sanhattan del Río. Yo estaba con bototos.
Ah, muy bien. No, problema, dale nomás, vamos.
Estaba con bototo de blue jeans. Oye,
Que está bueno que hablemos de bototo, porque vamos a hablar de cobre.
Sí, ahora es la amiga maestra, el sueldo de Chile y la salvación de Chile ahora.
No es para... No le pongamos, sí. Estamos en el país de... ¿Cómo se llama el personaje de Temo Lobo? Alaraco, ¿no?
Sí. Que recibe, Alaraco,
sí. Bueno, no le pongamos. Mira, la verdad es que si uno mira, ha habido una recuperación bien clara del precio del cobre, y los mercados, más los analistas que los mercados, en realidad se obsesionan con punto tipping point, ¿no es cierto? El tipping point aquí es tocar los tres, ¿no? El número 3 dólares en la libra. Sí. Pero la verdad es que hay varias cosas que hacen que uno diga, está bien, qué bueno, digamos, o sea, obviamente cómo va a ser malo que se recupere el precio del cobre, pero tampoco uno le puede sobreentusiasmarse, porque en realidad lo que ha ocurrido con el precio del cobre es que el cobre ha replicado lo que ha ocurrido en varias otras categorías de activos y commodities, y es que básicamente volvieron a niveles parecidos a los que había antes de la pandemia. Eso es lo que ocurrió. Si tú miras el precio del cobre, básicamente después del super entusiasmo que hubo más o menos a fines del 2017, 2018, como que ahí se apretó harto el mercado y llegamos al rango, el cobre estuvo como un año o medio año, una cosa así, fluctuando entre $3 para arriba, $3.20, incluso estuvo más arriba que eso. Después estuvo casi dos años básicamente en el rango 260-280. Ese es más o menos como el lugar en que estuvo. Y subí y bajaba, y siempre hay una historia, ¿no? Para la subida y la bajada, porque hay gente que le pagan por hacer historia. Entonces, siempre hay alguna historia para explicar, pero básicamente la fluctuación del mercado estaba básicamente estacionado el mercado. Y las tendencias subyacentes son las mismas que hay hoy, y eso no cambió. Y lo que pasó es que con la pandemia se fue abajo, arrastrado por lo que pasó con todo, bueno, obviamente con los commodities, toda la incertidumbre, el petróleo, se fue abajo hasta 220, no sé cuánto, un poquito más abajo de 220, y después volvió a subir. ¿Ya? Pero lo fundamentales que te están dando hoy, lo que los analistas te dicen, lo que explica la subida es esto, en realidad son los mismos fundamentales que había antes de la pandemia. No es distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Que China está un poquito mejor de lo que, o más rápido, la recuperación de China de lo que uno esperaba, y eso siempre ha sido, la demanda china siempre ha sido muy fundamental para el precio del cobre, porque el precio del cobre vive y muere con el mercado inmobiliario chino, básicamente. Es el predictor como más fuerte. O sea, si hay construcción en China, hay demanda por cobre. Eso es como más o menos el cuento. Todo lo demás es como un poquito teórico, ¿ya? Todas estas cosas del auto eléctrico y todo lo demás, está bien, están creciendo en importancia, pero es como un poquito una teoría, ¿no? Lo otro es realidad, ¿ya? Entonces, eso está ahí. El otro fundamental es que básicamente las reservas de cobre, ¿no? Los stocks que se guardan en la bolsa están muy bajos, hay muy poco, digamos. Entonces, eso hace que algunas personas en el mercado quieren asegurarse cobre, ¿no? Entonces, compran cobre para asegurarse porque piensan que puede haber un momento de escasez muy fuerte, ¿ya? Ese es el segundo fenómeno. Y lo otro es este fenómeno subyacente importante, este como hecho base del mercado del cobre, como de mediano plazo, y es que es un mercado y es un commodity en el cual hay demanda por todo esto de la construcción, el futuro de la electricidad y la revolución de la electromovilidad, bla, 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 pero básicamente no hay nueva oferta. O sea, hace mucho, mucho tiempo, digamos desde la mina esa que se descubrió en Mongolia, más o menos, que fue ya hace un rato ya, no ha habido nuevos descubrimientos grandes, o sea, grandes, así tipo Chuquicamata style, digamos. No ha habido grandes descubrimientos que permitan que la oferta, ¿no es cierto?, haya una gran oferta para el cobre futuro. Y básicamente lo que ocurre es que cuando sube el precio se activan proyectos marginales con menor ley, más chico, o las minas existentes empiezan a explotar las partes de la mina que son menos rentables, ¿no? Que requieren un precio más alto para que sean rentables. Entonces, eso que ahora se da como noticia nueva, en realidad, claro, es noticia nueva en el sentido de que salimos del efecto pandemia, pero es básicamente la misma historia que estábamos contando, ¿no es cierto?, hace 6 meses atrás, cuando el cobre estaba más o menos en los niveles actuales. Ahora, lo que sí sería interesante ver es cuál es la trayectoria que va a seguir el cobre, porque una cosa es que pegue en 3 y después vuelva a bajar y se estabilice donde estaba. Ahora, si sigue de largo para arriba, ahí sería interesante, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado con otra cosa. Y ahí, más que mirar los mercados de los commodities, yo propondría mirar los mercados de activos, o si ustedes quieren, un mercado que está entre medio de los dos, el oro, que es un commodity activo, digamos. Porque en el fondo lo que ha ocurrido en los mercados es que en el medio de la pandemia, básicamente lo que hubo fue una venta masiva de activos, ¿no? La gente quería estar líquida, las empresas también, los grandes inversionistas, todo el mundo vendió todo lo que podía para tener lucas, y por eso que el oro se fue para arriba. Como siempre, el oro es un lugar para que se guarda, para guardar riqueza. Entonces el mercado estaba muy líquido, ¿no? Y porque en el fondo al principio decían, no sabemos si va a haber lucas aquí. Y lo que pasó después es que vinieron estas inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de los gobiernos, ¿no es cierto? Y lo que había una abundancia de liquidez enorme. Entonces, lo que había una cantidad enorme de lucas buscando dónde invertir. Eso es básicamente lo que había.
Y eso explica que las bolsas estén subiendo, claro. Sobre todo concentradas, obviamente, en industrias tecnológicas, cuando las economías reales están por el suelo.
Claro, ahora, yo diría que la inversión en industrias tecnológicas tiene una razón de ser. Hay una razón fundamental porque, efectivamente, lo que ha habido es un enorme experimento con el uso de estas tecnologías, y es evidente, todos los que hemos sido afectados por esto, a mí me toca en el sector educativo, ¿no es cierto? Sabemos que llegó para quedarse mucho de esto, así que ahí hay un efecto fundamental. Pero hay otro efecto, que es esta liquidez buscando inversiones, ¿no? Entonces andan comprando lo que sea, digamos, y eso está empezando a empujar hacia arriba los precios. Y siempre hay que acordarse, cuando uno analiza el precio del cobre, de que el precio del cobre es en parte un precio, voy a usar la palabra, comillas, real, en el sentido de que es una materia prima que se usa para hacer cosas reales, ¿no? Y que parte de su demanda es esa. Pero hay otra parte, una buena parte del mercado, yo cuando estudiaba con más detalle día a día el mercado del cobre cuando estaba en Codelco, me da la impresión de que casi 2/3 de las transacciones, o incluso más que eso, francamente, de las transacciones del mercado del cobre son básicamente especulativas. Esto es, la gente usa el cobre como un activo, ¿ah? Un activo relativamente corto, ¿ah? Un activo de 3 meses, un año, una cosa así, ¿no? Los futuros más largos no son muy líquidos. Claro. Entonces, una parte de lo que está ocurriendo también podría ser, estoy haciendo una hipótesis, podría ser que parte de esa liquidez que anda buscando dónde llegar, ¿no? Dónde llegar esa liquidez, ¿no? Le esté llegando también a este mercado del commodity. Dicho eso yo lo pongo en el plano más bien como de una especulación, porque hasta el momento lo que ha ocurrido es que el precio del cobre simplemente recuperó los niveles que había antes de la pandemia. Así que yo no encuentro tan terriblemente sorprendente. Está bien, por el número 3 daba como para un titular de diario, pero...
No, pero de acuerdo. Ahora, pero tampoco hay elementos, Oscar, tampoco hay elementos como pensar en cuál va a ser si esta va a ser una tendencia que se va a mantener, por un lado, y por otro lado, si estamos hablando de menor oferta, estamos hablando de Perú cerrado, ¿no? Perú lleva sí, cuánto...
Efectivamente,
ha caído como en un 20, estaba revisando eso, como en un 20% la producción de cobre en el primer semestre.
Sí, y por eso que están bajos los stocks, digamos, los inventarios de cobre están bajos, porque Perú está muy bajo y porque Chile también, por si acaso. Cochilco emitió un reporte en que estimaba que podía haber un recorte en la producción de este año de, si no, alguien me puede corregir, pero creo que estaba por sobre las 100.000 toneladas, puede haber estado en las 200.000 o incluso más que eso. Entonces, igual hay un recorte de oferta, pero eso afecta a los inventarios, ¿me entiendes? Si ese recorte de oferta es transitorio, el efecto es pequeño. Acuérdate que también en los mercados ocurren, los mercados del cobre, esos inventarios te absorben de repente, por ejemplo, huelgas. Cuando tenemos huelga en Chile, se mueve un poquito el precio, pero no se mueve tanto. ¿Por qué? Porque lo absorben los inventarios. Cuando estaba este lío que tenía una de las grandes cupríferas gringas, que tenía un lío con Indonesia, que no sé qué, que les prohibían producir, que si no, que había un lío gigantesco que duró varios años, también lo absorbió el mercado, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que pa tendencia, no sé si todavía da, francamente. Yo creo que sería natural, sería esperable que el precio del cobre por el momento se estacionara en los niveles en que estuvo el año y medio previo a la pandemia. Estamos hablando del rango en torno a los 2.80, un poquito más arriba, más abajo, puede estar 2.90, ¿me entiendes? Ese rango, si llegara a continuar la tendencia para arriba, yo creo que ahí ya habría que tener una nueva historia, donde yo propondría un poco que habría un fenómeno de liquidez que podría estar persiguiéndolo, y habría que ver si se vuelve tan permanente lo que ustedes están diciendo de recortes de producción. Porque claro, si hay señales de que se vuelve permanente así muchos años de eso, claro, eso tendría que afectar definitivamente el precio en términos fundamentales, pero no sé si estamos ahí todavía. Así que sí, ahora, yo más o menos el tema del precio del cobre.
Ahora, y ahí probablemente va a venir una nueva discusión de si ahorramos o no gastamos, de si es superávit estructural, y tenemos bastante en qué gastar en los próximos años.
Sí, efectivamente. Yo creo que ya tenemos que aceptar un poquito, Nico, que ustedes, los que me han escuchado hace tiempo, saben que yo lo vengo diciendo hace mucho, mucho tiempo, por lo menos 10 años, que ya en Chile ya se chacreó un poquito el tema de los presupuestos estructurales. Yo todavía me acuerdo cuando yo tuve un debate público con una comisión liderada por Vittorio Gorbi y otros más, digamos, en que yo decía, no empiecen a cambiar las reglas porque... esto fue en Piñera 1, que empezamos, sí, claro, a mover la regla para decir, no, pues que en realidad esto es permanente y esto no. Entonces cada ministro de Hacienda tiene una historia distinta, ¿no? Entonces no es permanente nomás, pues. Si uno cambia la historia cada vez, ¿no? Obviamente que no es estructural, pues. La definición de estructural es algo que cambia por lo menos.
No, de acuerdo, ¿no? Pero las presiones... Entonces, pero las presiones de gasto tampoco son sí, las normales, no, y las presiones políticas sobre el gasto menos, pues.
Sí, no, lo que digo es que no nos sigamos contando tanto de esta historia de que tenemos presupuestos estructurales, porque no los tenemos hace mucho tiempo, y perdona, mucho antes que el 18 de octubre, ¿ya? Entonces, y los déficits persistentes son anteriores al 18 de octubre, y no solo eso, te voy a decir peor todavía. Nosotros tenemos déficits persistentes y estructurales en la época del superciclo del cobre, cuando había harta plata. Entonces, no le echamos la culpa tanto a la tía Pikachu de esto, ¿ya?
Pero más que mirar para atrás, lo que te digo es que venimos para adelante, van a haber presiones, digamos.
Pero está bien.
Sí, te pasaste.
Spider-Man, ¿cómo se llama? El sexy Spider-Man.
No, a mí me gustaba la tía Pikachu. Lo que digo es que sí, efectivamente, yo creo que tienes razón. Siempre es muy difícil hacer un pronóstico estructural del precio del cobre. En general es difícil. Y evidentemente en la época del superciclo nos equivocamos para arriba, en general. Pero yo diría que efectivamente hoy en día, salvando esta situación de Perú y Chile, que la pandemia, qué sé yo, yo creo que el mercado está bastante estable en sus expectativas de largo plazo desde hace bastante tiempo, O sea, yo te diría, después de que se recuperó, la recuperación que me tocó a mí al final del periodo en Codelco, como, ¿no es cierto?, más o menos hasta fines del 2017, principio del 2018, ahí como que se estuvo un poquito alto, después se estabilizó en este rango de precios que estábamos hablando. Yo diría que si uno leía los análisis de la gente que se dedica a esto, los análisis estructurales han estado bastante estables. ¿Por qué? Porque hay esta cosa subyacente muy fuerte, ¿no? Y es que hay buenas razones para creer que va a haber demanda de cobre por el lado inmobiliario y por el lado de la electromovilidad, pero por otro lado no hay realmente mucha oferta nueva. Por ejemplo, en el cobre nunca ocurrió lo que ocurrió en el petróleo, con el fracking, ¿no? Y con el shale gas. O sea, nunca ocurrió que apareció una nueva fuente de oferta, ¿me entendí? Claro. Que era rentable a los precios, o nunca ocurrió lo que está pasando con la energía, con el tema solar. No pasó eso, nunca pasó. Tenemos el mismo cobre, las mismas minas, lo que pasa es que si el precio sube, podemos producir aquellas partes de la mina que por ley, o por escala, o por dureza de la roca, en fin, por todas las razones técnicas, son más caras de producir y solamente se pueden hacer cuando el precio es más alto. Entonces el margen es mucho más duro, ¿me entiendes? Y eso permite sostener precios más altos. Yo creo que el análisis como estructural del precio del cobre no ha cambiado tanto si uno mira los 2 años, 3 años previos a la pandemia y el momento actual. Así que yo ahí creo que si uno fuera a hacer pronósticos estructurales de cobre, lo que sea que eso signifique, ¿no es cierto?, yo no haría uno muy diferente del que se había hecho en ese momento. Ese sería como mi recomendación.
Don Oscar Landerreche, nos vemos el lunes.
Que estén bien, concéntrense.
Estamos viendo.
Chao. Nos vemos. Chao, gracias Oscar. Que tengan buen día a todos.
Nos vamos.
Consuelo, nos vemos.
Nos vemos.
Buenos días, ya viene información privilegiada. Sí, chao.